Como dice la chaviza, story time. Hace un par de días estaba en el supermercado y por casualidades de la vida en un pasillo había un grupo como unas 6 o 7 personas que se notaba que se estaban reencontrando, que se encontraron tal cual ahí. Y tú con justa razón podrás decir, ¿y eso qué tiene que ver con la nutrición deportiva, Eliel? ¿Por qué habría de interesarme a mí que tú viste a un grupo de personas charlar en medio de súper? Pues por lo que estaban platicando. Por supuesto que no me metí a fondo ni me quedé al lado escuchando lo que decían, pero era imposible no escuchar, porque yo estaba literalmente al lado buscando algún producto, escuchar lo que una de esas personas, una señora en particular, estaba platicando. Estaba diciendo como su experiencia en un temazcal, la diferencia entre un temazcal o un vapor, y bueno, te imaginarás esto. Nada fuera de lo común, ¿no? Nada que realmente fuera de mi pleno interés, simplemente estaba muy cerca. Lo que definitivamente ya me llamó la atención y fue lo que me llevó a hacer el programa o a decidir el tema del programa de hoy, es que en el momento que empezó a hablar del sudor, empezó a decir un montón, bueno, no diré un montón, pero varias cosas totalmente falsas acerca del sudor, que ni me acuerdo de ellas porque tampoco tiene sentido, pero una de ellas y por supuesto la principal y que tú también has escuchado hablar de ella, es totalmente falsa. Ahora, eso, ¿qué tiene que ver con el programa de hoy? Pues se me ocurrió hacer un programa pues bastante laxo, bastante tranquilo, bastante curioso acerca del sudor. En programas pasados, claro que hemos tocado de una manera u otra el sudor. Estoy seguro que en alguno de ellos, si no es que en varios, he prometido que haré algún programa donde explique de manera más profunda el sudor, porque créeme que la sudoración y el sudor es un tema bastante interesante, muy dinámico. El tema de hoy no es algo técnico, se me ocurrió hacer algo bastante digerible y poner 8 datos curiosos que tienen que ver con el sudor o la sudoración, y créeme que más de uno te va a sorprender, y hay uno en particular que muchísimas personas creen y que justamente es donde se desarrolló esta señora platicando un buen rato y lo que me llevó, reitero, a decidir el tema de hoy. Entonces, acompáñame que hoy vamos a ver 8 datos curiosos acerca del sudor. Pues vámonos con el dato número 1. Este tengo que admitir que ya lo he dicho muchísimas veces en otros programas, en general en publicaciones, en videos cortos, en conferencias, pero no deja de sorprenderles a las personas cuando lo escuchan. Y es así de sencillo. Tú, personalmente, entre más entrenado estés, entre más acondicionado al calor estés, sudas más. Así como lo estás escuchando, normalmente tenemos esta idea que una persona bien entrenada, acondicionada, digamos, por simplificarlo, aunque no es estrictamente correcto, un deportista hecho y derecho va a sudar menos que una persona sin condición, que una persona sedentaria que empieza a hacer ejercicio. Tenemos esta idea, reitero, falsa, que si no hago ejercicio, cuando empiece a hacer ejercicio, voy a sudar mucho más que una persona que ya esté totalmente habituada a estar realizando ejercicios físicos realmente importantes. Y no es así. Reitero, una persona, entre más entrenada y acondicionada esté, suda más y también en mayor superficie corporal. Estos son mecanismos, por supuesto, complejos, que enfatizo, escapan del objetivo del programa de hoy. Pero uno importante es que en general una persona ya entrenada tiende a tener glándulas sudoríparas más grandes, porque obviamente necesitan ser más eficientes cuando ya llevan durante meses o años realizando actividades físicas que calientan el cuerpo y generan, entre muchas adaptaciones, una mayor sudoración. Y enfatizo, no solo en cantidad por cada una de las glándulas, que repito, son más grandes en una persona entrenada que una persona no entrenada, sino además empiezan a sudar con mayor velocidad. Y también, y este es un dato que también ya te había dicho más de una vez, la concentración de sodio suele ser menor para ahorrar sodio. Pero aquí lo más curioso es eso. Recuerda, una persona entre mejor entrenada esté y más acondicionada, suda más rápido y suda en una superficie del cuerpo mayor. Dato número 2, y este créeme que te va a sorprender porque inclusive a mí me sorprendió hace un par de semanas que lo leí. Créeme, no lo conocía hasta hace un par de semanas. 10 minutos es el periodo de tiempo que podrías mantener una actividad intensa si no tuvieras la capacidad de sudar. solo 10 minutos. ¿A qué me refiero? Y te explico un poquito más a detalle. Recuerda que la sudoración es un mecanismo para enfriar el cuerpo. Esa es su principal función, mantener la temperatura corporal dentro de lo que es seguro y funcional para tu organismo. Si no tuvieras esa capacidad de sudar ni de disipar el calor de otras maneras de manera eficiente, no podrías realizar ninguna actividad física intensa durante más de 10 minutos. Esto porque recuerda que al fin y al cabo el movimiento, la contracción de los músculos generan calor. Este calor, por supuesto, que incrementa la temperatura de tu cuerpo y el sudor ayuda a enfriarlo. Si no tuvieras esa forma de disipar todo ese calor, en 10 minutos tendrías que parar. No existirían deportes que duraran más de 10 minutos sin un tipo de descanso de manera importante. No existirían ni siquiera los 5 kilómetros, no digas un maratón, un triatlón olímpico. Ninguna actividad, ni ningún deporte de los que conoces que duran más de 10 minutos existiría si no fuera por el sudor. Y empezamos con el número 3. Este tengo que admitir que de inicio no parece nada curioso ni interesante. Puedes decir, y estaría totalmente de acuerdo contigo, Eliel, eso no es nada nuevo, por favor cuéntame algo más interesante. Pero dame oportunidad. ¿De qué estoy hablando? Que el sudar y no reponer esas pérdidas de líquidos que estás eliminando a través del sudor va a afectar de manera negativa tu rendimiento. Si te deshidratas, rindes menos. Yo lo sé, nada nuevo en esto que estoy diciendo. Pero ¿qué te parece esto? Dos motivos por los cuales tu rendimiento disminuye cuando estás deshidratado, enfatizo, en este caso porque sudaste más de lo que tú estás ingresando de líquido a tu cuerpo. Uno es porque tu sangre se vuelve más espesa. Una buena parte del agua que se pierde a través del sudor viene a partir de una parte de la sangre que se llama plasma. Digamos que la parte acuosa, por poner un nombre, de la sangre. Esto provoca que la sangre, al ser más espesa, tu corazón le cueste más trabajo bombear esa sangre y por lo tanto también tu rendimiento disminuye. Esto, por cierto, también ya lo he dicho muchísimas veces en otros programas o en otros contenidos porque es algo también bastante curioso. Pero esto también, ¿qué te parece? Además, incrementa, y esto con ojo con esto, incrementa tu percepción del esfuerzo. Percepción, únicamente tú cómo estás sintiendo el esfuerzo que estás realizando, cómo estás sintiendo, qué tan difícil es la actividad que estás realizando, esta situación plenamente mental de cómo estás percibiendo la exigencia de lo que tú estás haciendo se incrementa. Y por lo tanto, aunque tal vez no estuvieras tan cansado, tú te autoconvences de que estás muy cansado, aunque lo que estés haciendo no sea tan difícil o exigente, tú te autoconvences que es muy difícil y muy exigente, y por supuesto que el poder de la mente es muy grande y podrías simplemente por esta percepción, que podría ser no necesariamente alineada a la realidad, disminuir tu rendimiento simplemente porque tu cerebro te jugó en contra al percibir un mayor esfuerzo del real. Entonces la respuesta, por supuesto, es obvio. Intenta mantener un adecuado estado de hidratación. Y recuerda, no estoy diciendo con esto que entonces corras a tomar botellones de agua con cualquier actividad física que realices. También la hiperhidratación, tomar demasiados líquidos, puede ser peligroso. Peligroso al punto de la muerte. Este no es tema de hoy, pero por supuesto que te recomiendo que asistas a un nutriólogo o una nutrióloga deportiva para que evalúes qué tanto líquido debes tomar según tus requerimientos. Pero enfatizo, disminuye tu rendimiento en parte porque tu corazón bombea sangre más espesa y en parte porque simplemente tu mente cree que lo que está haciendo es más difícil de lo que probablemente realmente está haciendo. Y el punto número 4 es la respuesta a la pregunta repetida y repetida que me hacen acerca de por qué hay personas que sudan más que otras. Yo sé que tú conoces algún individuo, algún compañero o compañera de equipo que simplemente se sube a la bicicleta, empieza a caminar, apenas inicia el partido, la competencia, el entrenamiento y ya parece una sopa. Escurre sudor por todos lados. Y también conoces a la contraparte, a esas personas que pueden estar corriendo un maratón completo con sudadera a mediodía en Mérida en mayo y que apenas y le sale una gotita de sudor por aquí, otra por allá. ¿Por qué suceden estas diferencias tan importantes en la sudoración entre una persona y otro? Y ya sé que la respuesta puede ser un poco trillada, pero te la voy a dar. Son tres factores principalmente. El número uno y el más trillado de todos es la genética. Pero es verdad, por una predisposición genética hay personas que sudan mucho más que el promedio y hay personas que sudan mucho menos que el promedio. La genética importa e importa mucho. Y antes de decirte los otros dos factores, tengo que hacer la aclaración. Este punto no va en contra del punto número uno que mencioné. Si recuerdas el punto número uno, yo decía que una persona entre más entrenada, entre más aclimatada esté, suda más y en mayor superficie corporal. Eso es totalmente cierto y no está contradiciendo este punto de la genética. Obviamente, esta diferencia de genética es como tu punto de partida. Si tú eres una persona que por genética sudas muchísimo, entre más aclimatado, entre más entrenado estés, vas a sudar aún más que tú mismo. Si eres una persona que por genética suda muy poquitito, entre más entrenado estés o entrenada estés, entre más aclimatación tengas, vas a sudar más que tú mismo o que tú misma. Y probablemente nunca alcance una persona que genéticamente tienda a sudar poco, aunque esté muy entrenada, a una persona que tienda a sudar mucho, aunque esté poco entrenada, porque parten de puntos distintos. Entonces, no te confundas, este punto acerca de la genética no está contradiciendo acerca que el entrenamiento y la aclimatación incrementan la sudoración. Bien, regresando a este punto número 4, los otros dos factores, de hecho, van totalmente encadenados a lo que estoy diciendo. El segundo factor sería justamente el acondicionamiento físico. Hay personas que con el acondicionamiento van a sudar mucho más y hay personas que con el acondicionamiento van a sudar un poco más. Y, por supuesto, la aclimatación al calor. Yo, por ejemplo, vivo en el Valle de Toluca, que es una ciudad, al menos para estándares mexicanos, razonablemente fría. Las épocas de calor no se acercan ni un poco al verano o a la primavera de otras zonas del país. Y entonces yo estoy poco aclimatado a realizar ejercicios o deportes o actividades físicas en elevadas temperaturas. Entonces, si a mí de golpe me llevas a una zona de playa, ¿no?, donde hay una humedad muy elevada y por supuesto que también el calor es mucho más elevado que el que yo estoy acostumbrado, mi sudoración va a ser menor que una persona que ya está viviendo en la playa y que entrena en la playa, reitero, con la diferencia de la genética. Entonces, la respuesta a la pregunta de ¿por qué hay unas personas que sudan más que otras? Genética, acondicionamiento físico y aclimatación al calor. Vamos con el punto número 5, que está totalmente relacionado con lo que estaba platicando hace unos segundos, que es la tasa de sudoración. No creo que sea un concepto nuevo para ti, pero si no, lo voy a decir muy simple. La tasa de sudoración es cuánto sudor produce una persona durante una hora. ¿Cuánto sudor produces durante una hora? Esa es la tasa de sudoración. Ahora, ¿qué tanto puede ser esta producción? Vámonos a los extremos primero, que son los más curiosos claramente. Hay registros de personas que su tasa de sudoración puede ser de incluso únicamente 100 mililitros por hora. Una cantidad ridículamente baja. Y el extremo contrario es hasta 3.7 litros por hora de sudor por hora. Imagínate ser una persona que tiene la capacidad de generar 3.7 litros de sudor por hora cuando está haciendo algún ejercicio. No me imagino lo complicadísimo, sino ponerlo casi en el concepto de casi imposible mantener un estado de hidratación adecuado en un deporte o en una actividad realmente de larga duración. Oye, si ya por una hora se va a echar casi 4 litros de líquido para ingerir, ¿en qué estómago cabe eso? Reitero, si yo algún día me encuentro con alguien que tiene una tasa de sudoración 3.7, efectivamente me tomo una foto porque sería así cosa súper rara. No creas que es habitual esa tasa de sudoración tan elevada. Ahora, ya que me fui a los extremos, 100 mililitros hasta 3.7, que reitero, eso es tremendamente poco común, pero posible y registros hay, nos vamos un poco a los rangos más normalones. El promedio de la tasa de sudoración, que recuerda, es la cantidad de sudor que produces en una hora, va de medio litro al litro y medio. Ese es el rango. Entonces, lo más probable es que tú te encuentres en ese rango. Ahora, ya una tasa de sudoración elevada, difícil de encontrar, pero tampoco el récord Guinness, casi el que estaba diciendo los 3.7, es 2.5. Pero si alguien ya está generando 2.5 litros de sudor por hora, eso tampoco ya no se puede resolver únicamente ingiriendo líquidos por vía oral. Porque ¿en qué momento van a caber 2.5 litros de algún líquido mientras estás corriendo, mientras estás andando en bicicleta o mientras estás jugando un partido de fútbol, soccer? Simplemente no hay forma, ¿no? Afortunadamente, lo más probable es que tú te estés dentro del rango de 0.5, 500 mililitros a 1.5 litros, litro y medio de sudor por hora. Punto número 6. Dato interesante número 6, y este igual yo creo que va a ser nuevo para ti, y es que los bebés y los infantes no tienen plena capacidad de sudoración. Recuerda, yo no estoy diciendo que no suden, simplemente no están en una situación muy eficiente de sudoración. Realmente, cuando ya le estamos sacando, le podemos sacar provecho pleno a nuestras glándulas sudoríparas, es hasta la pubertad. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado en el deporte infantil de asegurarnos que tengan buenas prácticas de hidratación. Y recuerden, con buenas prácticas de hidratación, yo no estoy diciendo tomar garrafones y garrafones de agua o de bebida deportiva. Se tiene que evaluar, educar a los deportistas, reitero, de cualquier edad, pero principalmente a infantes, de prácticas adecuadas de hidratación, porque recuerden que ellos no tienen un mecanismo tan eficiente en la regulación de su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está produciendo tanto sudor como podría. Esto sucede a partir de la pubertad. Oye, Eliel, tú empezaste con una historia diciendo que en el súper, que no sé qué cosa, que una señora estaba platicando del temazcal y quedando no sé qué datos, y no nos dijiste qué dijo. Pues eso es el punto número 7. Entre muchas de las cosas que dijo la señora en cuestión, y ojo, no la estoy criticando, ella, créeme, estoy muy seguro que le está diciendo convencida de lo que también a ella seguramente le dijeron, y probablemente tú creas, pero no te preocupes, afortunadamente me tienes a mí para desmentirlo. ¿Qué estaba diciendo? Que con la sudoración, con lo que sudaba en el temazcal, eliminabas toxinas. No, que te quede bien claro, el sudor no sirve para eliminar toxinas. Lo que coloquialmente llamaríamos como toxinas, pongámosle de manera, digo, un poquito más adecuada, elementos que tu cuerpo tiene que eliminar del cuerpo, se da principalmente a partir y gracias al hígado y a los riñones, no al sudor. Como ya dije hace unos segundos, bueno, unos minutos ya, el sudor principalmente funciona para enfriar tu cuerpo cuando la temperatura se está elevando, no para eliminar toxinas. No sudamos para eliminar cosas que nuestro cuerpo no requiere. Entonces, esta idea mágica que constantemente estamos diciendo, que me voy al temazcal y sudo y saco las toxinas, me voy al vapor y sudo para sacar las toxinas, no tiene ningún maldito sentido. Sudar es para evitar que te mueras por sobrecalentamiento cuando hay, obviamente, a partir de la actividad física o por el calor y no por una infección, que es un mecanismo totalmente distinto del por qué el cuerpo eleva su temperatura, para simplemente mantener la temperatura corporal dentro de lo funcional y seguro para la vida. El sudor no es para eliminar toxinas, para eso están tus riñones, para eso está tu hígado, también para eso están tus pulmones, no las glándulas sudoríparas. Y último dato curioso del día de hoy, es importante que si tú ya me sigues desde hace algún tiempo en redes sociales, lo has escuchado de mi voz muchas veces, porque soy muy enfático acerca de este dato, que es el sudor. Enfría tu cuerpo cuando se evapora. Es un error garrafal en deportistas que se suden o que se limpien de manera excesiva el sudor, porque están impidiendo que realice el trabajo que tiene, que es enfriar al cuerpo, robarte el calor que estás produciendo para mantenerte en una zona segura para tu cuerpo. Entonces, no importa el deporte que tú practiques, sécate el sudor única y exclusivamente lo indispensable que te permita realizar la actividad física de manera adecuada. Por ejemplo, lo que te puede presentar en las manos porque te impide sostener de manera adecuada el balón, la raqueta, la bicicleta, lo que te puede estar entrando en los ojos, entonces límpiate alrededor de los ojos para que no te ardan o no te esté molestando. Pero esto que muchas veces veo, que toman una toalla y se secan los brazos, se secan casi que la axila, toda la cara, el cuello y demás, solo estás provocando que sudes más, porque enfatizo, el sudor te enfría al evaporarse el sudor. Si tú eliminas el sudor con una toalla o con cualquier cosa, o el sudor que termina escurriendo, que bueno, igual eso ya no está tan fácilmente en tu control, no va a estar cuidando a ver que no te escurre el sudor, pero el sudor que también escurre y que cae, eso ya no hizo su trabajo y entonces tu cuerpo se ve forzado a producir más sudor. El que seques el sudor solo provoca que sudes más. Deja que el sudor haga su trabajo, sécate exclusivamente en las zonas que te impidan hacer de manera cómoda tu actividad, como decía, puede ser las palmas de las manos, el alrededor de los ojos y tan, todo lo demás, deja que el trabajo haga su chamba. Y esto por supuesto también va totalmente relacionado a la ropa que estás usando. Si tú estás usando una ropa que impide la evaporación del sudor, entonces por dentro estás sudando, por mucho que sudes, como no se evapora, aunque estés mojado por dentro o mojada por dentro, si no se evapora, no está enfriando tu cuerpo y simplemente va a seguir produciendo calor. Entonces, usa ropa dentro de lo que sea posible bajo tu actividad o deporte, usa ropa que permita la evaporación del sudor. Y esto es bastante claro, en la ropa deportiva, ¿no?, en las playeritas de ropa específicamente para desear deporte, ¿estás de acuerdo que es obvio, y hasta te lo presumen de manera muy justificada, que permite la transpiración, permite que el sudor se evapore? Pero ropa que tal vez no está pensada para prácticas deportivas no facilita la evaporación del sudor y simplemente se empapa o se queda atrapada debajo de la ropa. Entonces, recuerda esto. Si tú quieres rendir, si quieres no sudar tanto, no seques de manera innecesaria el sudor porque simple y llanamente estás impidiendo que haga su trabajo. Pues terminamos el programa de hoy, ya tienes 8 datos que te dejo que son bastante curiosos del sudor y ya no pienses que es únicamente una forma de hacer ver más sexys a los y a las modelos. Créeme que tiene muchas más funciones y hoy te vas con información que antes no conocías. Te agradezco que hayas acompañado en este programa y nos estamos viendo en la siguiente emisión.